Nadie nace sabiendo y no todo el conocimiento se cae de la mata. Igual que tú, tenemos muchas preguntas y las respondemos para ti. Esto es Aguacateame Eso, el podcast de Aguacatico.
Bienvenidos al podcast de Aguacatico. Nosotros venimos aquí, como siempre, para hablar de todo eso que deberíamos saber, pero que nadie te enseña en la escuela. Yo soy Lidia.
Yo soy Víctor.
Y este podcast llega a ustedes gracias a todos los sinvergüenzas que nos apoyan en Patreon y siguen creyendo en esta iniciativa de tu podcast, ideal para fregar. No, para fregar, y a veces que yo oigo podcast manejando también.
Uh-huh. Los tapones son buenos para los tapones.
Con alguna tarea del trabajo me gusta escuchar podcast también.
Claro.
Cuando son como muy automáticas. Bueno, pero en fin, si está aquí, sepa que este es uno de muchos episodios y puede encontrar todos los episodios de Aguacatico en YouTube o también cualquier plataforma de podcast según sea su preferida.
Así mismo es. Y recuerden que pueden suscribirse en YouTube y darle a la campanita para que reciban una notificación cuando subamos episodios. Subimos episodios toda la semana. Y nada, también no pueden compartirlo, suscribirse en cualquiera de las plataformas de
me gusta que a ti se te nota cuando tú estás harto.
En cualquiera de las plataformas de podcast, lo cual ustedes utilizan, y pueden seguirnos también en las redes sociales. También en aguacaticord.com, en la tienda, pueden comprar las agendas y los planificadores atemporales de Aguacatico.
Sí, las listas de vainas que hacer y también las agendas de vainas para conquistar el mundo.
Así mismo es.
Que no tienen fecha, así que la puede comprar cuando usted quiera.
Correcto, correcto. Súper.
Entonces, hoy vamos a hablar de los fondos de emergencia. Básicamente, esa sombrilla, ese colchón que usted tiene para que cuando llegue el palo, porque el palo va a dar, usted tenga cómo sobrevivir a él. ¿Tienes un fondo de emergencia, Víctor?
Sí, yo tengo un fondito de emergencia.
Define fondito de emergencia.
Digo que es fondito, porque se supone que el fondo de emergencia tiene que ser el equivalente a 3 meses de salario.
Eso depende.
Por lo ideal, ¿verdad?
El mínimo que sea al menos 3 meses de tu salario.
Yo no llego ahí.
Pero lo está construyendo.
Lo estoy construyendo. Es está en construcción. Lo único que esa construcción cada vez...
Está como el edificio de la...
De la Máximo Gómez, sí, con Malecón, sí.
Que tiene no sé cuántos años.
Así mismo está mi fondo de emergencia.
No, y el ¿cómo se llama? El hotel, el de que está a la entrada de Santiago.
Ah, sí.
Que no terminan de construir. Ven acá. Yo estaba en la universidad y eso lo están haciendo. Yo llegué a ser profesora universitaria y todavía eso está así.
Y no va a terminar.
Bueno. Anyway. Okay, entonces, primero empecemos. Okay, hablamos del fondo de emergencia. En forma muy simple, es exacto, como ese colchón que tú tienes, ese respaldo. Uh-huh. La idea del fondo de emergencia es que no es un ahorro común. O sea, no es el ahorro que tú tienes de, yo ahorro por ahorrar. Es, si pasara cualquier cosa, que puede ser, tal vez perdí el empleo, el carro te dio un palo, hay una emergencia médica, cualquier cosa que sea una emergencia genuina, que tú tengas cómo poder resolver. Tal vez no puedas resolverlo todo en su completo, pero, o sea, una ayudita. Digamos como que Dios te libre, toco madera, mira, se me fundió el motor del carro, que eso es carísimo. Uh-huh. Bueno, ahí yo tengo al menos para eso y te va a doler, pero... No es lo mismo tú buscarlo cuando tú no lo tienes que decir, bueno, mira, lo tengo en este contador y para eso que están ahí.
Claro, claro.
¿Verdad? Pero nótese que ese no es el mismo ahorro que tal vez que tú ahorras y que mira, estos son mis ahorros de vacaciones, estos son mis ahorros para tal cosa. Este es un ahorro específico que tú tienes que tener para esas eventualidades. Mm-hmm. No es simplemente ahorrar por ahorrar, sino que eso está para... Si se necesita.
Para las emergencias, como su nombre lo indica.
Exacto. Llorar no es una emergencia.
Una oferta no es una emergencia.
Una oferta no es una emergencia. Que salió el celular nuevo de la manzanita que a ti te gusta, no, no es una emergencia.
Definitivamente.
¿De qué? ¿Tú sabes qué? A mí me gusta. Es un meme, pero una foto de... Creo que de Disney. No sé, en un parque de diversiones. Que este juego solo se detiene en caso de emergencia. Llorar no es una emergencia. Yo no sé por qué me da tanta risa la cosa así. Llorar no es una emergencia. Ay. Entonces, ¿por qué tú crees que es importante tener un fondo de emergencia?
precisamente para las eventualidades.
¡Wow! ¿Ya lo podemos dejar hasta aquí?
Hasta aquí el episodio del podcast.
No, no, pero que tú puedes compartir tal vez una experiencia personal en la que necesitaste usar tu fondo de emergencias, o sea, acceder a tus ahorros.
Bueno, sí. Una vez un palo que me dio el vehículo.
¿Qué sí. pasó?
Una inundación. Se llenó de agua.
Uf.
Y se mojó la computadora del carro y hubo que gastar un dinero.
Ah.
Y eso es. Sí. Es para eso que está ese fondito ahí, al final, tú sabes.
Claro.
Para ese tipo de eventualidades. Hay gente también que. Bueno, también es bueno tener tu fondo de emergencia, por ejemplo, si tú pierdes tu trabajo.
Sí.
Que te dan una liquidación, sí, pero eso no te va a mantener por mucho tiempo, nada. Tú sabes. Eso no va. Entonces, tú teniendo un fondo de emergencia ahí, te da un chancecito para tú, en lo que tú vas encontrando tu trabajo o buscando que otra cosa sea para ganar dinero. Bueno, pues tú tienes ese fondo ahí para cubrirte y mantenerte.
A mí me pasó, bueno, yo tuve que usarlo más recientemente, justo yo volví a Estados Unidos. El carro, el aire, en esta época, primero República Dominicana, que siempre hace calor, pero en esta época del año que ya está empezando a calentar, que el aire se dañó, que había que cambiar una pieza, y eran como 25 mil pesos, no fue que se gastaron.
Sí.
Que dolió, claro, pero no es lo mismo de cuando yo, bueno, mira, en este país no se puede andar sin aire, y más yo que trabajo en oficina, que siempre tengo que andar en saco, me toca a veces ir a eventos que son un poco elegantes, entonces no puedo estar, yo no puedo llegar y que con los sudores a un Palacio Nacional, por ejemplo.
Claro.
Entonces, no, bueno, pues nada, vamos a darle, porque imagínate, necesito el aire y así lo utilicé. Yo recuerdo que cuando mi primer carro, mi papá me dijo eso, mira, el que tiene carro siempre tiene que tener X cantidad. En ese momento, estamos hablando, eso fue en el 2009, tú tienes que tener al menos 20 mil pesos ahorrados, porque el carro siempre puede darte un palo. Algo siempre puede pasar, te pueden chocar, lo que sea puede ocurrir, tú tienes que tener cómo resolver. Uh-huh. Y eso a mí como que se me quedó ahí grabado. Pero mi papá es una persona muy organizada con su dinero, mi mamá también. Y es como, tú siempre tienes que tener un fondito para eso. Yo creo como que desde ahí yo empecé a crear un fondo de emergencia. Tenía un fondo que era específicamente para cosas del carro. Ese primer carro, yo me recuerdo que tenía un Honda Civic, o bueno, Civic, porque le faltaba la C del final, un Honda Civic verde, el balleno, del 98. Creo que sea el 98. Ese fue mi primer carrito, y nada, siempre como que eso se me ha quedado en la cabeza. Y
sí, yo creo que también la gente que tiene muchachos necesita obligatoriamente tener un fondo de emergencia.
Claro.
Pero los muchachos se pueden enfermar, lo que sea, tú sabes.
No, los niños se enferman mucho.
Exacto, los niños les dan mucha gripe, muchas cosas. Y por cualquier gripecita hay muchos carajitos que hay que llevarlo al médico de una vez, tú sabes. Sí,
anabolizar,
lo que sea.
Internarlo.
Exacto.
Y hay el que seguro
tener,
no da.
Uh-huh, y hay que tener su fondo de emergencia para eso también, tú sabes.
Claro. Uh-huh. Tú sabes que hay muchas. La pregunta más común que se recibe sobre eso es de cuánto tiene que ser el fondo de emergencia. Porque entonces hay dos recomendaciones. Por un lado, si tú eres una persona que tiene, o sea, tú tienes como un ingreso fijo, o sea, tú tienes un empleo donde tú ganas lo mismo todos los meses, lo ideal es que tú tengas al menos 3 meses de salario completo de eso. Hay gente que dice, no, para cubrir tus gastos fijos, no. Yo, en mi opinión, yo, Lidia de Aguacatico, te recomiendo que tú tengas al menos 3 meses de salario.
Exacto, que si usted gana 25 mil pesos, su fondo de emergencia sea por lo menos de 75
mil pesos. Uh-huh. Exactamente. Que usted no lo va a construir de una vez, porque también, claro, la gente dice que, bueno, pero yo no tengo. Loco.
No, pero que un fondo de emergencia tú no lo vas a construir ni siquiera en un año. O sea, eso es un trabajo. Pero
que si tú ganas 25, ¿de dónde tú vas a sacar 75 mil?
Exactamente, tú sabes.
Es que ni tu doble te va a dar para eso.
Eso es tú ir sacando tus ahorros.
Poquito a poquito.
Un poquito a poquito. Y de tus ahorros que tú estás sacando, bueno, tú, de eso tú vas construyendo tu fondo de emergencia.
Exacto. Uh-huh. Pero también hay otra recomendación. Que si tú eres de una persona que tal vez tienes un tema de salud, o que, por ejemplo, que tal vez tú no tienes un ingreso fijo, sino que tú vives más bien de comisiones, que tú tengas al menos 6 meses de esos gastos fijos que tú necesitas.
Exacto. Exacto.
Tú
calculas tu gasto fijo. ¿Qué son los gastos fijos? Bueno, la luz que tú pagas, la renta, el teléfono, el colegio, gasolina.
Los gastos fijos.
Los gastos fijos. Esos son tus gastos fijos. Tú calculas. Exacto, y obligatorio. Tú calculas irte a cenar los sábados en un restaurante en un gasto fijo.
Y llorar no es una emergencia.
Y llorar no es una emergencia. Tú calculas todos esos gastos que tú tienes mensuales fijo, sí. Y a partir de ahí tú sacas tú calculas lo que debería de ser tu fondo de emergencia.
Exacto. Uh-huh. Por ejemplo, si vamos a decir, mira, la verdad es que yo fijo, gasto 20 mil pesos, multiplico eso por 6.
Exacto.
Tú deberías tener 120 mil pesos ahorrados. Pero volvemos a lo mismo. Es imposible, o no imposible, es muy difícil que una persona tenga ese dinero ya listo para ahorrarlo así.
Claro.
A menos que se gane la loto, que le llegue un bono muy bueno, una comisión muy buena. Tú sabes. Pero eso es, el fondo de emergencia se construye paso a paso. Lo importante.
Chin a chin.
Pasito a pasito. Suave, suavecito. Lo importante es que tú lo vayas construyendo y que tú también aproveches tus ingresos extra. Por ejemplo, ¿cómo tú ahorras tu fondo de emergencia? ¿Cómo tú te manejas con eso?
Bueno, yo generalmente de mis ahorros, yo ahorro cerca del 15%, 15-20% de mi salario.
De tus ingresos.
De mis ingresos, perdón. De mis ingresos yo ahorro generalmente el 15 o 20%.
Okay.
Entonces, de ese ahorro, yo voy sacando para el fondo de emergencia.
Exacto, yo también. Yo
ahorro. Así que yo hago. Por ejemplo, yo gano, vamos a suponer, 25 mil pesos. Uh-huh. El 10%, el 15% de eso, ¿cuánto es?
¿Cuánto fue que tú dijiste que tú ganas?
25 mil pesos.
Anda la porra. Obviamente, por esto yo estudié humanidades, estudié comunicación y no estudié ingeniería. Decepcioné a mis padres, aunque mi mamá quería que yo fuera actora, pero es otro tema. ¿Pero qué? Vamos a hacerlo aquí. Déjame sacar mi calculadora. Y nadie me va a... No, nadie me va a decir que a echar vaina porque yo necesito una calculadora. Sí, qué importa. Ok. Entonces, 25 mil pesos. Pero carajo. 25 mil pesos. ¿Y qué porcentaje tú dices?
El 15%. Viene siendo, creo que como 3 mil pesos más o menos.
Sí, 3.750.
Exacto. De esos 3.750, entonces yo saco una parte de esos 3.750 y lo llevo a mi cuenta, que es mi cuenta de ahorro de emergencia.
Súper.
Tú sabes. Y ya lo otro de mis ahorros va destinado... Pero,
o sea, ¿tú tienes una cuenta de ahorro solamente para fondo de emergencia?
Sí.
Ok.
Sí, yo tengo una cuenta de ahorro que es mi fondo de emergencia que no se toca.
No se toca.
No se toca. ¿Qué está ahí?
Intocable es tu lugar.
Exacto. Uno dice que no se toca, pero uno lo pellizca, o sea, de vez en cuando, tú sabes, cuando hay...
Cuando hay una emergencia.
Cuando hay una emergencia.
Para eso es. Tú sabes que yo hago eso
cada
mismo.
Cada vez que lloro.
De que me siento mal. Necesito un PlayStation.
Necesito un juego nuevo del Wii.
No.
Del Wii no, del Switch.
Del Switch. Es tu consola. Bueno, yo hago eso mismo. Yo ahorro el 20% de todos mis ingresos. O sea, de todo. De si me entró un bono, un dinerito extra. Tal vez, por ejemplo, me dan un premio del trabajo, yo ahorro el 20% de eso. Se va obligatoriamente para mis ahorros. Uh-huh. O hasta un regalo que me hagan. Yo como que me he mentalizado para eso. O sea, a mí me regala... Tú sabes, como que siempre como que hay un tío, alguien, uno que vive de que fuera, que te manda, tu cumpleaños, te mando tanto. Ah, ok. Yo lo ahorro todo.
Sí.
Entonces, ese 20% yo divido en dos. Un 10% que son ahorros que tienen una meta fija. Que, por ejemplo, ahora mismo mi meta es yo cambié el carro. Y el otro 10% que es mi fondo de emergencia. Entonces, yo no tengo una cuenta para cada uno, sino que yo tengo una misma cuenta. El tema es que en esa cuenta está configurada que yo puedo tener metas de ahorro. Entonces, yo tengo la meta de ahorro de mi fondo de emergencia.
Exacto.
Que ahora mismo yo creo que estoy... Yo tengo ahorrado un poco más de un mes de salario, porque tuve que quitar una parte para el tema del carro. Uh-huh. Y ahí voy. Y en mi caso, yo lo que incluso hice fue, yo busqué, que bueno, tú me recomendaste incluso ese mismo, un banco que me da mayores intereses por ese tipo de cuenta, uh-huh, que yo tengo. Uh-huh. Entonces, no dediqué tanto, pero ahora mismo yo estoy acumulando más o menos como, me van como mensualmente como 1,000 y algo de intereses con esa cuenta. Entonces, tú dirás, bueno, son $1,000. Cóntale, pero son $1,000. Sí. O sea, para tener una cuenta donde no están produciendo nada.
No, y eso es mucho.
No, eso está súper bien. Uh-huh. Es un banco rápido y digital. y rima con Squeak.
¿Te están pagando ellos aquí?
No, ah, pero bueno. Espero que sí. Algún día. No sé.
Sí, es muy bueno que la gente conozca también las facilidades que le puede dar su institución financiera en ese tipo de cosas. Porque, claro, por ejemplo, eso que te acabo de mencionar, hay instituciones financieras que te permiten a tu cuenta, para que tú no tengas que una cuenta aparte con el fondo de emergencia, a tu cuenta tú puedes poder tener como apartamentos dentro de la cuenta. Uh-huh. Tú tienes tu cuenta de ahorro, ¿verdad? Y dentro de la cuenta de ahorro tú la puedes configurar para que un apartamento de ese edificio...
Una sección.
...sea tu fondo de emergencia. Mira, esto es para tal cosa. Esta es mi meta de tal cosa. Y así tú te puedes planteando metas dentro de tu misma cuenta y vas tirando el dinero para cada una de esas metas. O sea que eso es muy heavy, ¿verdad?
Exacto. Hay gente que dice, incluso estos son los temas que hablamos en Aguacatico, con la colaboración que hicimos con Alfa Inversiones, que mucha gente dice, bueno, no, pero yo estoy invirtiendo para eso. Pero no, ¿qué pasa? Tú necesitas que el dinero de tu fondo de emergencia sea fácil de acceder. Cuando tú haces una inversión en bolsa, por ejemplo, tú no puedes sacar ese dinero simplemente así. O sea, decir ahora mismo, mira, lo necesito ahora y yo voy. Así no funciona, porque depende de cuál es el instrumento que tú tengas. A veces tienes que vender ese instrumento o tienes que esperar que se venza. O, por ejemplo, con muchos bancos, si tú tienes un certificado financiero y colocas el dinero ahí, tú tienes que pagar una penalidad por retirarlo. Entonces, sí, al final no ganaste nada.
Sí, un fondo de emergencia o un certificado financiero no es lo más recomendable, porque se supone que es un dinero para emergencia y retirar el dinero de un certificado financiero conlleva un proceso en el cual tú incluso tienes que ir a una oficina físicamente. Entonces, exacto, no es lo más práctico.
No, digamos que, ok, eso es como que, ok, yo estoy en la clínica, de nuevo, toco madera, tuve un accidente y necesito dinero rápido para que me puedan dar de alta. Tú no puedes ir al banco.
Claro, exacto.
No puedes, tú estás en una clínica, tú estás interno, tú no puedes salir.
Sí, entonces tener tu fondo de emergencia
en un
certificado no funciona.
Tú sí puedes tener ahorros. Por ejemplo, como yo estoy hablando de que para el carro, si tengo como una cantidad que obviamente ese dinero no se va a tocar sino para el carro, y yo tengo mi fondo de emergencia ahí, que para que ese dinero vaya produciendo más, bueno, déjame colocarlo mientras tanto una parte en un certificado o una inversión que en un año, cuando ya yo esté lista con todo mi monto para comprar el carro, va a ir
aumentando, claro.
Va a ir aumentando. Uh-huh. Perfecto. Pero nunca un fondo de emergencia se coloca en algo que sea así. Tiene que ser algo que sea fácil de acceso, que sea líquido. Exacto. O sea, que, uh-huh, que yo pueda retirarlo fácilmente. En mi opinión, para eso lo mejor siempre son cuentas de ahorro.
Sí, cuentas de ahorro es el instrumento más...
Exacto.
Más conveniente para ese tipo de cosas.
Exacto. Uh-huh. Y, ojo, el fondo de emergencias no se coloca debajo del colchón.
No.
Porque entonces, la emergencia, de que el fondo de emergencias lo voy a poner debajo del colchón. La emergencia es que se te quemó la casa. ¿Qué hacemos?
Muy bien.
Éxito.
Éxito.
Éxito, el cursito de inglés. ¿Y alguna vez tú te has sentido tentado a tú retirar, pellizcar tu fondito de emergencia?
Sí, no, para no emergencias. Las tentaciones siempre están ahí, uno porque se resiste.
Un viajecito.
Sí, hay unos viajecitos, una cosa.
Para Europa.
Una cosa que uno quiera comprar. Ay, mira qué chulo está esto, lo pusieron en oferta. Siempre hay algo. Pero si tú te llevas de eso, nunca va ni a ahorrar ni a construir tu fondo de emergencia. O sea, que uno tiene que controlarse y hay que manejarse con los gastos, definitivamente. Pero, ¿y tú? ¿Te has visto tentada?
Oh, cada rato. Estoy loca por Italia. Y cada vez que yo abro Instagram y veo como esta gente, este perfil de vieja, dije, que está en Venecia, que está en Milán, que es tal cosa. Y yo dije, llorar, tal vez sí es una emergencia. Me siento mal. Un viajecito a Italia me lo mejoraría todo.
De que tengo ansiedad, es una emergencia.
¿Ansiedad es una emergencia? No.
Tengo FOMO.
Tengo FOMO. No, sí, me he sentido tentada, pero a mí me ha funcionado eso de yo tener ese fondo en una cuenta que específicamente para eso. Yo tengo, por ejemplo, el dinero que yo estoy ahorrando para eso, yo lo tengo en esta cuenta, que también estoy ahorrando ahí el dinero de lo del carro, porque me va aumentando. Entonces yo tengo otra cuenta, que es como mi cuenta de... que hay que estar mi cuenta de débito también, que es como de fondos no necesarios, ¿verdad?
¿Cómo se explica eso?
Fondos no necesarios, que por ejemplo, ok, yo me hago mi presupuesto todos los meses. Yo soy así, ¿verdad? Yo me hago mi presupuesto todos los meses. Y bueno, después que yo ahorré mi 20%, si me sobró algo, me sobraron 5 mil pesos de dinero, yo lo pongo ahí, en fondo no necesario.
Okay.
Que así, cuando yo quiero como gastarme cualquier cosa, o sea, por ejemplo, ahí viene el concierto de Juan Luis Guerra, que no pudimos ir porque yo estaba afuera y no pudimos ir, además que se vendió todo. Fue como que, tanto, super fan, claro que vamos, y el dinero estaba ahí, y ahí no me pesó, porque el dinero estaba para eso, uh-huh. Tú sabes. Pero eso, yo voy cogiendo como todos los meses, mira, en mi cuenta en la que yo cobro, yo cobré tanto, pero al final no gasté todo mil. Estos 2,000 déjame tirar los fondos no necesarios. Y lo voy tirando ahí, Y entonces sí, cuando yo quiero hacer una compra impulsiva o me quiero de un gustico, me quiero de un gustazo, lo saco de ahí.
Exacto.
Que es un dinero que está ahí para mi entretenimiento. Porque también yo siento como que hay gente que es como, no, tú tienes que ahorrar y ahorrar y ahorrarlo todo. Pero... si tú no disfrutas también... el dinero también está para disfrutarlo.
Claro, claro. Definitivamente.
O sea, el dinero es para usarlo. Uh-huh. O sea, yo tampoco creo en esta idea de como que tú tienes que sacrificar todo por ahorrar y que esa cuenta tenga un número de ahorro, tenga un número grande. Tú también tienes que disfrutar lo que tú estás produciendo.
Sí. Tampoco es que tú vas a ser y que no te va a beber una Coca-Cola para no tirarte los gases. O sea...
el diablo.
No hay que ser tampoco tan duro y tan tacaño.
No, exacto, no hay que ser tan tacaño. Pero esto yo he logrado con mucha organización, y yo realmente me he hecho presupuesto como para vivir dentro de mis ingresos, de todo lo que yo estoy. Porque también hay gente que, ¿cómo te digo? Que hay gente que ganan 50, pero gastan 70 todos los meses.
Sí.
Y así no podemos.
Sí, no, definitivamente.
Y también, por ejemplo, algo que a mí me ha ayudado es que no recuerdo quién fue que me lo dijo, pero hubo alguien que me dijo eso, mira, ahora a mí me promovieron el trabajo y mis ingresos, mi sueldo mensual aumentó. Aumentó bien, ¿verdad? No te voy a decir significativamente, porque no fue de que tanto, pero bien,
pero
un dinerito bien, uh-huh. Cómodo. Entonces yo dije, alguien me dijo, mira, no, sigue gastando igual que cuando tú estabas ganando tanto.
Sí.
Y yo, contra, realmente, yo tengo que seguir gastando como cuando yo estaba ganando tanto. Porque así que yo realmente voy a poder ahorrar y sentir la diferencia de este dinero. Y construir ahora esto que yo quiero, que por eso que estoy ahorrando, que tengo capacidad de ahorrar para el carro que quiero comprar, que voy a comprar pronto. Yes. Pero eso fue una cosa que a mí me ayudó también.
Perfecto.
Exacto. Entonces, ¿algún consejo que tú quieras dar para las personas que quieren hacer su fondo de emergencia?
Nada, señores. El consejo es que sean disciplinados, traten de ser disciplinados, que no todo es una emergencia, que entiendan eso, y que vayan poco a poco, de lo que ustedes puedan. O sea, porque muchas veces la gente dice, ah, coño, que yo gano muy poco para ahorrar. Sí, probablemente sí tú ganes poco, pero algo tú puedes sacar. Aunque sea 100 pesos que tú saques, 500, 200, 300 pesos que tú saques, ya es un ahorro. Entonces, trata de sacar ese dinero de ese... Y meterlo ahí y construyendo tu fondo de emergencia. Porque al final tú lo vas a necesitar. Sí. Todos lo necesitamos en algún punto, en algún momento.
No, yo siento como que, volvemos a esto, usted tiene que arroparse hasta donde le da la sábana. Uh-huh. Porque yo veo casos de gente que, volvemos a lo mismo, ganan 50, pero gastan 70.
Sí.
Todos los meses.
Sí, es otra cosa.
Incluso estaba hablando con alguien en Aguacatico que me estaba diciendo que ella se le hace muy difícil porque incluso ella paga la renta sacando dinero de su tarjeta de crédito para pagar su renta. Y yo me quedo, pero que la renta te sale más cara.
Claro, porque lo más seguro ya financia su tarjeta de crédito también.
O sea, tú ya la financias. Y además, cuando tú haces un avance de efectivo en tu tarjeta de crédito, te cobra una comisión.
Un cargo de 5% por lo que tú sacas en efectivo.
Ok, vamos a decir. Ok. Por ejemplo, digamos que ella tal vez paga 30 mil pesos de renta, ¿verdad? Uh-huh. 30 mil por un 5%. 1.500, o sea, ella paga 1.500 pesos más todos los meses. Si Exacto. tú multiplicas eso por los 12 meses del año, ella está pagando 18.000 pesos más de lo que realmente eso cuesta en un año.
Exactamente. O sea, es el peor mecanismo para tu... Yo no te digo que de repente tú, a la persona que tú le pagas la renta, tiene como cobrarte con tarjeta de crédito sin hacer un avance de efectivo. Bueno, ok, halo. Porque tú te quieres ganar a lo mejor 45 días o lo que sea. En caso de que se pueda, sí. pero la mayoría de la gente no te, la mayoría de la gente que te adquiere un apartamento no te lo, no, no te lo va a cobrar en una tarjeta no. de crédito, porque no hay forma, o sea, no, al menos que tú se lo alquile a una empresa y la empresa tenga cómo cobrarte con tarjeta de crédito.
Tengo ya. un mecanismo, pero lo general es que es un particular.
Es un particular que te renta y tú le tienes que pagar en efectivo por transferencia. Entonces tú, haciendo ese avance de efectivo en tu tarjeta de crédito, está pagando más dinero porque no es barato el dinero que se saca de una tarjeta de crédito.
Para
y
nada.
A eso súmale que probablemente, es muy probable, si ella lo está haciendo así, es que es muy probable que ella también esté financiando su tarjeta de crédito.
Sí.
Y ahí le está cargando también los intereses de la tarjeta que,
sí. que, sí, ella, que son ella bastante me dijo, caros. Ella me dijo eso también. De hecho, yo creo como que para un próximo episodio del podcast deberíamos hablar de eso, las tarjetas de crédito, porque mucha gente no entiende cómo que funcionan los intereses y los financiamientos de tarjeta.
Uh-huh.
Yo creo que eso debería ser un tema para
y el podcast. Es uno de los productos
y abogatico.
Es uno de los productos más costosos en términos de financiamiento que tiene el mercado en todo, en el mundo completo. O sea, la tarjeta de crédito es lo más caro que hay cuando tú sí. la financias. Por eso que nadie, todo el mundo te recomienda que no financie la tarjeta, que la pague completa.
Claro. Sí, la tarjeta... Mira, la tarjeta puede ser un muy buen instrumento si usted sabe usarla.
Uh-huh.
Si usted es responsable con ella. Si no...
Sí.
Puede ser una trampa. Mucha gente se daña su crédito por
exacto,
eso.
Exacto. Es un dinero caro. Entonces hay que saber... Hay que... Como es un dinero caro, tú tienes que saber usarlo.
Sí. Tú sabes que no quisiera terminar este episodio sin... El otro día en Sur hicimos una de esas encuestas pendejas hablando del tema de los fondos de emergencia.
Uh-huh.
Y una pregunta interesante que nosotros recibimos fue de... fue de alguien que puso de que... Oye, perdón el lenguaje, pero hablen de Shakira hablando de su trasero en su nuevo CD, por favor. Estoy anodadado. Primero, CD. Se te cayó la cédula, viejo.
Sí, di que sí, tú tienes más de 35 años y dijiste sí. CD.
Pero a mí me llama la atención esto. Hablemos de Shakira. Shakira fue un buen caso de un fondo de emergencia. Porque no sé si tú viste que a Shakira la llaman para una audiencia.
Sí, porque tenía una deuda de...
Con Hacienda uh-huh. en España. Tú sabes, pero que no era una deuda de 1.000, 2.000 pesos. Bueno, euros. Era de millones de euros. Y yo sí. recuerdo que el juez le dice, no me acuerdo la cantidad exacta, pero ella va y le dice, bueno, usted tiene que pagar una multa de tanto, de 5.000.000. Y ella dice, ah, muy bien, su señoría, gracias. Y se va. Porque ya tiene su fondo de emergencia.
Eso es una gente que tiene salud financiera.
Ella no lo estaba haciendo bien porque estaba evadiendo impuestos.
Uh-huh.
Pero... Ella tenía su fondo de emergencia. Ella sabe de dónde lo sacó. ¿Y tú sabes cómo lo hizo? Con todo ese álbum que ella hizo dedicando solo a Piqué. Con la de Bizarrap, la de Te Felicito, la de Los Niños, que eso a mí no me gustó, pero es otro tema. Con todas esas canciones. Y ahora esta nueva canción donde ella está hablando de su trasero. Yo no sé cómo se llama el álbum nuevo, pero el de La Mujer Factura. El álbum nuevo que tiene Shakira.
Ella tiene una canción hablando de su trasero.
Sí, yo creo que es la que sale de Cardi B, que ella que dice que de este ya no te olvides. Sí, la Shakira de Pies Descalzos, que me hablaba, o la Shakira de Antología, que me hablaba de Carlos Marx y de muchísimas cosas, a esta Shakira son dos personas distintas.
Muy distintas. Pero nada.
Nada, para los gustos estos colores. Pero en fin, Shakira pudo resolver porque Shakira tiene su fondo de emergencia.
Ya lo
sé como Shakira.
Y ten tu fondo de emergencia.
Exacto, no que tú hables de tu, sino que tengas tu fondo de emergencia.
Exacto. Nada, señores, lo podemos dejar hasta aquí. Recuerden que tenemos el Patreon. A través del Patreon ustedes pueden apoyar este proyecto, el proyecto de Aguacatico completo.
Uh-huh.
También no olviden suscribirse y darle la campanita en YouTube y compartir estos episodios.
Exacto. Y nos pueden seguir en redes siempre como Aguacatico RD. Estamos en Instagram y probablemente deberíamos hacer un poco más de contenido para TikTok.
Sí, definitivamente, porque eso es la nueva.
Esa TikTok. Es la nueva.
¿Vamos a empezar a bailar en TikTok?
No.
Adiós.
Nada, se pongan cuidado. Beban agua, por favor.